Pues las 9 de la mañana en Madrid y aquí en Sri Lanka las 12:30. Esto es del mediodía. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lundreras Lomo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, que tenemos mucho que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues también nuestro agradecimiento. Y también quédense con nosotros, que tenemos mucho que contar. Como, por ejemplo, el pregón que hoy lleva el siguiente título: el sanchista Planas, Pérez Reverte, Marruecos y el juez Peinado.
Ya llegó como cada mañana el pregonero, por las callejas y por las plazas gritando su pregón. Todos los críos siguiendo sus pasos corren detrás.
¿Y qué decimos en el pregón de este sábado santo? Pues que una buena parte de los agricultores y ganaderos ya saben perfectamente de qué va el ministro sanchista de Agricultura, Luis Planas. Pero ahora lo están descubriendo los ciudadanos de a pie y colectivos como el de los veterinarios. Todos aquellos que tienen mascotas o animales de compañía se enfrentan desde principios de año a una normativa absurda que prohíbe a los veterinarios administrar y prescribir antibióticos como lo hacían hasta ahora en el caso de los pequeños animales o de las mascotas. Resumiendo, más costes y desazón para los dueños, más riesgo para los animales y más quebraderos de cabeza para los veterinarios. Lo contaba magistralmente el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte en su sección aparecida el pasado domingo en el suplemento El Semanal, que se vende entre otros medios con el ABC. Recomiendo que busquen ese artículo que lleva por título Una normativa veterinaria criminal, y que lean el texto. Y sobre todo, una advertencia: sepan que si tienen mascotas, como es el caso de muchos millones de españoles, se van a ver afectados por esa norma del sanchista Planas y de su director general, Valentín Almansa, que todavía no se han reunido con el colectivo veterinario a pesar de sus protestas. Suma y sigue. Otro asunto que toca a Planas más de lo que se pueda pensar es el de las relaciones de España con Marruecos. El ministro sanchista de Agricultura ha sido embajador en este país. Tiene propiedades allí. Viaja con frecuencia a su territorio y fue uno de los espiados con el sistema Pegasus junto a Pedro Sánchez, el marido de Begoña. Pues bien, en este caso recomiendo también un artículo de opinión que apareció ayer en El Mundo. Está firmado por la catedrática Araceli Mangas y lleva por título Sáhara y Sánchez, dos puntos, falsedades de una España sin reglas. Y en todo este lío anda metido Planas por tres motivos: por ser sanchista, porque teóricamente es experto en asuntos de Marruecos, y finalmente por la competencia que hacen los productos hortofrutícolas marroquíes a los españoles en el mercado europeo. Y es que a veces el citado Planas parece más el ministro de Agricultura de Marruecos que de España. Y este es un asunto que, al igual que el de los veterinarios, va a colear bastante durante los próximos meses. Y finalmente, ahí va otra prueba del sanchismo de Planas de esta misma semana. Se ha despachado criticando al juez Peinado, el que lleva el caso Begoña, diciendo que la instrucción dura meses y meses sin encontrar nada. Quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar, declaró Planas tirando de ironía o de sarcasmo. Supongo que recibirá instrucciones desde Moncloa para poner a caer de un burro al juez. Y parece que los del Partido Popular ya se han dado cuenta de la catadura de Planas y de que es tan sanchista como Sánchez, con la diferencia de que a este último se le ve venir y con el ministro de Agricultura se tarda más. Pero Sánchez y Planas la misma cosa son. Sectarios a más no poder, comenzando por los de su propio partido. Y si no, que se lo pregunten a la secretaria de Estado de Agricultura y de Alimentación, Begoña García Bernal, ex consejera de Extremadura, a la que Planas y su equipo más directo llevan haciendo la vida imposible desde que llegó a este puesto impuesta, valga la redundancia, por Moncloa y Ferraz. Y ella ahí sigue, aguantando. Mientras tanto, Planas tiene el ministerio patas arriba y solo aspira a superar a Carlos Romero como el ministro que más tiempo ha estado en este puesto desde la transición. Todavía le toca esperar más de un año y medio para lograrlo.
...48,5 millones de españoles por interrogar, y supongo que habrá que interrogarlos a todos.
Pues a ver, va ahora la música que... Sí, ahora va un doble corte, como decimos nosotros. Primero lo que dijo Planas y en segundo lugar la respuesta del Partido Popular a través de Cayetana Álvarez de Toledo.
Aún quedan 48,5 millones de españoles por interrogar y supongo que habrá que interrogarlos a todos.
Y por cierto, hoy mismo el ministro Planas ha tenido hoy la pésima idea de también atacar al juez Peinado. Y se ha puesto irónico, ¿no? Ha dicho que le quedan millones de españoles por interrogar para encontrar algo. Desde luego, no sabemos si hay millones de españoles, pero el que desde luego podría declarar ante un juez para aclarar muchos asuntos que afectan la corrupción del gobierno es el propio señor Planas. Traxa, como saben ustedes, que contrataba prostitutas a costa del erario y a favor de los ministros, depende de su ministerio, directamente, del ministerio del señor Planas. Con lo cual, el señor Planas puede colaborar con la justicia en vez de linchar a los jueces.
Ay, señor, hablando de pecados carnales relacionados con la carne en esta Semana Santa, en la que el Viernes Santo se debe guardar ayuno y abstinencia. Ponerme música de Semana Santa. Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. La Semana Santa terminará con chubascos, tiempo anticiclónico y aumento del calor a partir del miércoles. Eugenia.
La reserva hídrica ha subido ligeramente y al principio de esta semana se situaba al 74% de su capacidad total, lo que supone un aumento de 131 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior.
Las existencias de aceite de oliva en las almazaras españolas bajaron un 12% a finales de marzo con respecto al mes anterior, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA.
La Consejería de Agricultura de Castilla y León ha ampliado el plazo para la presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC 2025 hasta el próximo 15 de mayo.
Las organizaciones agrarias UPA y COAG han movilizado este martes a cerca de 200 tractores y vehículos para exigir la inclusión de la zona norte de la provincia de Granada en el decreto de ayudas a la sequía para los frutos de cáscara. Y en los mercados internacionales el trigo ha repetido para el vencimiento mayo en Chicago y ha bajado en París. El maíz ha bajado en las dos y la harina de soja también ha bajado.
En el mercado nacional han predominado los recortes en los precios de los cereales según las lonjas.
Predominio de las repeticiones en los precios del aceite de oliva en origen.
Y por su parte los precios de las almendras han anotado esta semana tanto subidas como repeticiones.
¿Y nos ha llegado algún mensaje que hoy no tengamos el concurso? ¿Los tienes ahí a mano, Eugenia?
Pues sí, nos han llegado bastantes mensajes por correo electrónico a través de nuestra página web. Por ejemplo, nos escribe Julián de San Carlos del Valle, nos da los buenos días desde Ciudad Real y comenta que tienen allí una mañana lluviosa de Sábado Santo y que la viña ya está en brotación. Por esta misma vía, Charo Méndez nos saluda desde Málaga con un día raro. Comenta que por la parte del mar está despejado, pero por la parte de la montaña hay grandes nubarrones negros. Claro que, como no hay procesiones hoy, dice... En ese aspecto no hay problema si llegara a llover algo. A través de Facebook, Jesús Lupiáñez, desde Vélez, Málaga, comenta que hace fresco, siguen en campaña de mango, de la uva moscatel de Alejandría y de aceitunas verdial para sacar un aceite suave y delicioso. También comenta que en el puerto de La Caleta siguen dando un maravilloso pescado y marisco fresco. Y Pedro Crespo, también por Facebook, Nos escribe que nos escucha desde Murcia, Abarán, con 22 grados, y comenta que a ver si pueden terminar la siembra de haba para consumo fresco, que es muy típica de Murcia. De la Red X hablamos luego, si te parece.
Me parece. Gracias. Un mensaje y luego el tiempo.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Antes de saludar de nuevo a José Miguel Viña, recordar que seguimos con nuestras vías de contacto habituales, aunque no tengamos el concurso, oyentes@agropopular.com, y recordamos nuestras redes, Eugenia.
Sí, pues en Facebook pueden contactar con nosotros a través de facebook.com/agropopularcope, pulsando en me gusta, y para contactar a través de la Red X estamos en @agropopular y pulsan en seguir. Y tenemos un hashtag, aunque no tengamos concurso, es almohadilla agropopular T.
Gracias. Pues ahora sí, José Miguel, tu turno. El titular del tiempo: la Semana Santa terminará con chubascos, tiempo anticiclónico y calor en aumento a partir del miércoles. Pero antes de eso, el fin de semana.
Bien, pues vamos a comenzar hoy, Sábado Santo, con un tiempo, ya lo he comentado en el avance, desapacible. Van a descargar chubascos localmente fuertes, acompañados de tormentas, sobre todo por el noroeste peninsular, la zona de los Pirineos y el interior de Cataluña. Nevará en el área pirenaica, también en la cordillera Cantábrica. Una jornada ventosa y más fría que la de ayer. Las temperaturas bajan acusadamente en zonas del interior de la mitad este peninsular y los vientos de componente oeste irán alcanzando rachas incluso muy fuertes por las costas de Galicia, Asturias y también por las del sureste, Murcia y Almería. Mañana, domingo de resurrección, seguirá esa inestabilidad atmosférica en la península, de nuevo con chubascos bastante generalizados. Desde el noroeste se irán extendiendo por muchas otras zonas del interior de la península, produciéndose nevadas tanto en el sistema central como en el ibérico. Seguirán soplando esos vientos de componente oeste y continuaremos con unas temperaturas parecidas, con ambiente fresco e incluso frío por zonas del interior del norte y del centro peninsular.
¿Y de lunes a miércoles qué es lo que nos espera?
Pues el lunes de Pascua irán remitiendo las precipitaciones, manteniéndose los cielos nubosos. Se producirán todavía chubascos por el noroeste peninsular. Ya serán menos generalizados, también por el área cantábrica y el norte de Cataluña. Las temperaturas el lunes subirán en la península y Baleares. Se templará algo más el ambiente. El martes esperamos una última tanda de chubascos tormentosos por el nordeste peninsular y Baleares. Nevará de forma abundante en los Pirineos. Y se irán ya despejando los cielos en el resto del territorio peninsular, aflojando los vientos y subiendo las temperaturas. El miércoles el tiempo será ya anticiclónico, con ambiente soleado en la mayor parte de España, sin precipitaciones y ya con más calor durante las horas centrales del día.
¿Y del jueves al domingo?
Pues lo que también comenté en el avance, las altas presiones van a empezar ya a dominar el panorama meteorológico durante esa segunda mitad de la semana, aunque ya con algunas tormentas de cara a los últimos días. El calor irá más en gran parte del país, sobre todo en la mitad sur peninsular, donde el próximo fin de semana las máximas van a estar entre los 25 y los 30 grados. El jueves será un día soleado, con temperaturas en ascenso general. El viernes hará más calor y tendremos tormentas ya por la tarde en las montañas del norte y del centro de la península, que podrán ser fuertes en el entorno de la cordillera Cantábrica. El sábado 26 de abril la actividad tormentosa se extenderá por el norte y este de la península, zonas de interior, y el próximo domingo, el 27 de abril, remitirán esas tormentas, con la excepción del nordeste de Cataluña y Baleares, y será un día en general soleado y caluroso. Por lo tanto, punto de inflexión a partir de mitad de la próxima semana, el tiempo ya se estabiliza y se vuelve anticiclónico.
Ha sido la previsión del tiempo para los próximos días, incluyendo mañana, 20 de abril.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
La reserva hídrica ha subido ligeramente al principio de esta semana, se situaba en el 74% de su capacidad total, y un fuerte temporal de granizo registrado el martes ha afectado alrededor de 1 millar de hectáreas de frutales en la comarca de Las Vegas Altas del Guadiana, especialmente en los términos municipales de Villanueva de la Serena, Don Benito y otras localidades cercanas. Según datos de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, Agriga, las lluvias y el pedrisco han causado importantes daños. Estamos... Esas tierra de cultivo de arroz. Estamos en Sri Lanka, tierra donde también se cultiva arroz. Y nos vamos a la Albufera de Valencia, donde también se cultiva arroz, para saber cómo han transcurrido las últimas semanas. Y saludo a nuestro buen amigo don Manuel Planels. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a todos.
¿Qué tiempo tenéis hoy por allí?
Pues como es de los últimos días, muy, muy ventoso. Está haciendo mucho aire, pero bueno, es un buen tiempo para preparar la preparación de las tierras para el cultivo del arroz.
¿Se va a poder cultivar arroz en la Albufera este año?
Sí, se va a poder cultivar prácticamente con total normalidad, a excepción de algunos tramos en los cuales por el desbordamiento del barranco del Pollo o bien por la rotura de alguna mota de contención de la albufera, a lo mejor ahí no, pero por lo demás sí, se va a poder hacer arroz con total normalidad.
¿Eres el secretario de la comunidad de regantes? ¿Recuerda su nombre?
Acequia del Oro.
Y además, agricultor, te viste dañado por la dana en tu casa. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Pues bueno, a nivel agrícola, sabes que todos los desperfectos los está arreglando la empresa Traxa y esta está completamente desbordada. A nivel de la comunidad de regantes, tenemos prácticamente ya restaurado el más del 90% de nuestra infraestructura hídrica y a nivel de caminos empiezan el lunes, pero lo que es a nivel parcelario, nada, a nivel parcelario ni se está y de momento ni se les espera. Es imposible, no llegan.
Tu invernadero que tenías arrendado sigue igual que cuando emitimos el programa desde allí a principios de noviembre.
Sí, exactamente igual. Ahora parece ser que para esta semana que viene desde el ministerio van a sacar una orden para dar a elegir al agricultor entre recibir un pago compensatorio o esperar a que llegue Traxa. Creo que es una orden buena, pero que se tenía que haber hecho hace más de 4 meses. Imagínate que hay parcelas productivas como un invernadero que lleva 6 meses sin improductivo.
Oye, ¿y el consorcio de compensación de seguros está pagando a los agricultores, a los ganaderos y sobre todo a los ciudadanos, a los afectados por la dana, los coches, sí, los daños, sí, en las casas o no?
Sí, eso sí, el consorcio está pagando, van pagando a buen ritmo, por norma general están pagando bien, exceptuando algunos casos como es natural y bien. O sea, por ahí sí, por ahí no nos podemos quejar y la recuperación progresa adecuadamente.
Pues el ministro Planas ha presentado esta semana en Valencia las nuevas medidas para recuperar el tejido productivo después del impacto de la dana. Y denuncia de ABA Asaja, la agencia tributaria está enviando cartas a los agricultores gravemente afectados por la dana en las que deniega las solicitudes de ayudas establecidas a los profesionales y empresas damnificadas por el temporal. Dicen desde ABA Asaja que ya había advertido de esta posibilidad, de modo que han vuelto a pedir al Gobierno Central y a la Generalitat Valenciana que no discriminen a ningún afectado y quiten todas las trampas incluidas en la letra pequeña de los decretos aprobados para que todos reciban compensación. Advertimos aquí hace bastante tiempo de ojo con la letra pequeña de todo lo que va anunciando el Gobierno, de los seguros y desgraciadamente por lo que denuncia ABA Asaja, pues está cumpliendo. Gracias, don Manuel Planels. Nos veremos pronto por allí. Un abrazo.
Muy bien, a vosotros.
Un consejo.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en Banco Santander.
¿Sabían ustedes que en España se cultiva té? Pues sí, poco, pero algo se cultiva en Galicia, por lo menos lo que vamos a abordar en nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Estamos invitados a tomar el té. La tetera de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré.
Don Gerardo Lagares es el socio director de Orvallo Té Ecológico. Saludo a don Gerardo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, César. Buenos días a todos.
¿Dónde tenéis las plantaciones?
Pues mira, nosotros estamos situados en la provincia de Coruña, muy cerca de Betanzos, en un municipio que se llama Paderne. Ahí tenemos nuestros cultivos, también los cultivos de té.
¿Desde hace cuánto tiempo?
Pues comenzamos en el año 2014 a cultivar té. Bueno, es algo bastante novedoso aquí en España y es una especie de crecimiento lento. Por eso, bueno, pues tenemos un desarrollo a medida de la planta, que es lento pero firme.
¿Y cómo te dio por ahí?
Bueno, la verdad es que estábamos buscando alternativas para el desarrollo rural. Pues somos, bueno, particularmente yo soy de aquí, de una aldea de Paderne, y quería pues introducir algún tipo de cultivo que diese viabilidad, que se fuera un poquito más allá de lo típico que hay aquí en Galicia, ¿no? Cultivo de eucalipto para el monte, bueno, o fundamentalmente tener ganadería o vino. Y bueno, pues hay un centro de referencia en Galicia, referencia europea y mundial, que tenía estas plantas, las había traído y adaptado, y lo que faltaba era un poco ganar esa experiencia en el cultivo y también en la transformación del té. Por eso, bueno, me pareció una buena oportunidad y nos lanzamos a ello.
Ahora te pregunto por el balance, pero antes, para acercar a nuestros oyentes algo sobre el mundo del té, estoy hoy en Sri Lanka, uno de los principales países productores de té del mundo. El primero es China, el segundo India, el tercero Kenia, el cuarto Turquía y justamente el quinto es Sri Lanka. He estado visitando varias plantaciones de tés estos días y nos contaban que cada año, 60 años cambian las plantaciones, que cada 5 las cortan o podan. ¿Cómo se llama? ¿Cortar o podar? ¿Cómo lo llamáis vosotros?
Es una poda, sí.
Que cada 7 días se recoge la hoja del té, que todo sale, todas las variedades salen de la misma planta. Las hojas de té las recogen fundamentalmente mujeres, mientras que las tareas agrícolas propiamente dichas las hacen los hombres, y los hombres también son los que trabajan en las factorías, y que por cada 20 kilos de hoja recogida pagan el equivalente al $5. Y también nos contaban que tienen aquí en Sri Lanka el mismo problema que en España, que la gente joven no quiere quedarse en el campo y que resulta difícil encontrar, menos que en España, pero que también resulta difícil encontrar mano de obra joven, porque es un trabajo muy duro, evidentemente. Bueno, después de estos años que llevas tú en esto, ¿qué balance haces, Gerardo?
Bueno, el balance es positivo. Es un proyecto que todavía está en desarrollo. Bueno, pues claro, los países productores que has mencionado tienen una cultura de cientos de años y un conocimiento que, bueno, pues que está adaptado a las plantas que tienen. Nosotros estamos tratando de ganar ese conocimiento. Es una planta que, bueno, en primer lugar tiene demanda. En segundo lugar, los retos que señala son correctos, es decir, hay un problema muy importante, y lo conocemos todos, de abandono del rural, de falta de mano de obra cualificada. Nosotros tratamos de suplir ese problema con maquinaria, ¿no? Haciendo cosechas y procesos posteriores, de manera que simulen lo más posible la cosecha manual, que es la mejor de todas. Pero evidentemente no se puede ahora mismo pensar en recoger a mano como se recoge ahí. Cuando recoges a mano tienes sin duda un producto de mayor calidad porque vas seleccionando las hojas, pero claro, es que eso es un trabajo pues de cada hoja, cuántas hojas puede haber en un lote de té, ¿no? Millones. Entonces, nosotros confiamos en la maquinaria Y bueno, pues estamos muy satisfechos. El trabajo todavía queda mucho por aprender, porque una de las dificultades que tenemos es que el té no es solamente la cosecha, como ocurre con otras con otras especies. El té hay que cocinarlo y tiene muchos pasos diferentes dependiendo de cada tipo de té. Ahí apuntabas que todos los tés salen de la misma planta, pero los procesados son diferentes. Entonces, claro, ganar ese conocimiento en cada tipo de té es muy lento. El té se cosecha cada 15 días aquí, ahí comenzabas que regresías 7, efectivamente, claro, depende del clima, ¿no? A veces cada 15, otras 10, depende un poco. Pero claro, esas son las oportunidades que tenemos al año, 6, 8 oportunidades para mejorar los procesos. Y hasta el año siguiente nada, por lo tanto, no solamente depende de la planta, sino de los procesos posteriores, y eso hace que sea un desarrollo pues relativamente lento, ¿no?
Danos una página en internet donde puedan encontrar más información aquellos que quieran comprar vuestro té o los que estén interesados en este cultivo.
Pues mira, en nuestra web orvallo.eu y luego pues en grandes superficies en toda España, en tiendas especializadas y bueno, también nos pueden seguir en redes sociales, que estamos súper activos en cualquiera de ellas.
Pues ahora podéis aprovechar este tirón que supongo se producirá hoy. Gracias, Gerardo Lagares, socio director de Orvallo, productor de té ecológico. Que vaya todo bien.
Muchas gracias, César. Un saludo a todos.
Otro ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
9 y 26 en Madrid, 12:56 del mediodía, aquí en Sri Lanka. Un consejo y vamos con la primera parte del comentario de mercados.
¿Sabías que el suelo es una despensa? El suelo almacena los nutrientes necesarios para producir alimentos. Si no cuidas tu suelo, tampoco cuidas tu cultivo. Fertiberia te da todas las propuestas nutricionales que tu cultivo necesita. Fertiberia, soluciones para cada cultivo.
Comenzamos por los cereales. Según las lonjas, bajadas de precios. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el mercado real? Pues saludo a Iván Álvarez de la consultora Segrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Segrain.
¿Qué ha pasado en las pocas operaciones que supongo se han hecho esta semana?
Pues efectivamente la semana ha sido muy corta y muchos operadores han decidido cogerse la entera de vacaciones, por lo que la operatividad ha sido bastante escasa. En el caso de la cebada y el trigo han bajado en comparativa semanal entre 2 y 3 euros y el maíz ha repetido la cotización.
Vamos ahora con lo que ha sucedido en los mercados en los puertos, si quieres.
Igual, muy pocas operaciones y el trigo y el maíz han bajado entre 1 y 2 euros de viernes a viernes.
Y nos quedan los mercados de futuros.
En comparativa semanal se han apreciado muy pocas variaciones, aunque sí que en las sesiones ha habido subidas y bajadas. Mira, en el caso del trigo, para vencimiento mayo repite y en París, para vencimiento mayo baja 4 euros. El maíz en Chicago, para vencimiento mayo baja el 1% y en París el vencimiento junio baja 2 euros. Y la harina de soja ha bajado el 1% de viernes a viernes.
Pues muchas gracias, Iván. Feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
En cítricos, el punto de maduración está acelerando la campaña, según la lonja de Valencia, donde las naranjas quedaron sin cambios, oscilando entre 37 céntimos de euro por kilo de la Valencia Latte y 47 céntimos de la media de la Barberina. Y en la lonja de Córdoba, prácticamente repeticiones casi generalizadas. El limón Berna se mantiene entre 50 y 65 céntimos, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado con el aceite de oliva, Mariluz?
Pues mercado sin apenas cambios en los precios por los escasos días operativos que ha tenido la semana, según fuentes de los CEPA. En extras se han cerrado operaciones a partir de 4.150 euros por tonelada, en virgen en torno a 3.600 euros y en lampante a 3.050 euros.
Y nos quedan los frutos secos. La lonja tortosa notó subidas de entre 5 y 10 céntimos de euro por kilo grano, al igual que en la de Reus, donde los precios oscilaron entre 4,65 de la comuna y 5,45 euros por kilo en grano origen Campo de la Marcona. Por su parte, la lonja del Ebro y Mercamurcia dejaron sin cambios las cotizaciones. Amigo Juan José Álvarez, ¿qué hora es ahora?
Pues ahora mismo son las 9 y 29 y 28 segundos de la mañana aquí en Madrid.
Momento perfecto para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quisiera comprobar esa fuerza. Ese Sansón tiene un poder, algo secreto que le da una fuerza sobrehumana.
Yo averiguaré el secreto de su fuerza.
Sansón y Dalila. El sábado a las 3:30 de la tarde.
¡Oh, Dios de Sansón! ¡Ayúdame!
Entrete.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
minutos en Madrid, 1:02 aquí en Sri Lanka, en la zona de Sigiriya, donde me encuentro hoy, tierra de arrozales. Estamos al lado de pequeñas parcelas de arroz, pero nos hemos tenido que poner a cubierto porque el calor aprieta y aprieta mucho, y sobre todo el sol, aunque ahora mismo hay algunas nubes. Y es el momento de repasar los 9.5 titulares correspondientes a esta hora. El Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde este miércoles a la propuesta para reducir el nivel mínimo de protección del lobo en la normativa comunitaria y alinearlo con el nuevo estatus adoptado en el Convenio de Berna. Seguimos, Eugenia.
La Junta de Castilla y León ha aprobado la cuarta línea de ayudas para apoyar a las explotaciones de bovinos afectadas por la enfermedad hemorrágica epizootica para los casos registrados entre el 26 de junio y el 31 de diciembre de 2024.
La Comisión Europea aprobó formalmente este lunes la moratoria de 90 días de su primera ronda de represalias a los aranceles de Estados Unidos. Bruselas tomó esta decisión después de que Trump anunciara la congelación por el mismo tiempo de una parte de los gravámenes que había anunciado previamente.
En el mercado de las canales de vacunos se han registrado esta semana subidas en las hembras y bajadas en los machos.
En porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados repitieron tras meses de subidas.
Los lechones también se han mantenido sin cambios, en este caso por cuarta semana consecutiva.
Predominio de las repeticiones en los precios de los corderos.
Tercera semana consecutiva con subidas en los precios del pollo blanco.
Y semana sin cambios en los precios del conejo y de los huevos. Y para terminar el programa hablaremos hoy con Ana García de Barañano. Ella estuvo viviendo en la India, donde nos encontrábamos la semana pasada. Producto de ello es su novela Si al menos la luna, que nos acerca a las relaciones que existieron entre España y la actual, bueno, y lo que es la India actualmente, gobernada por los mogoles en la época de Felipe II. Un tema muy, muy interesante. Hoy en Sri Lanka, que suena algo de su música. Nos han llegado algunos mensajes, Eugenia.
Sí, nos han llegado mensajes, por ejemplo, a través de la red X. Rafa Guzmán nos da los buenos días desde Linares. Y aunque comenta que hay un tiempo muy variable en esta Semana Santa, siguen creciendo los racimos florales del olivar. Además, dice que ya queda menos para un momento tan delicado como es la floración. Por esta misma red, Ismael Navarro también nos da los buenos días desde Algemesí, en Valencia, y comenta que siguen entre naranjos en la época más bonita de la campaña, con la floración del azahar. Asegura que nos dará las naranjas del año que viene y las que aún quedan por recolectar, como las de la variedad Valencia Latte. Y a través del correo electrónico nos ha escrito Antonio Blanco, que nos saluda desde Vigo y nos cuenta que tras una noche lluviosa y de granizos se espera un día cerrado y más agua.
¿Y el tiempo hoy en Madrid?
Pues aquí, cuando yo he llegado, estaba despejado, pero no sé si va a llover, José Miguel.
Sí, va a caer algún chaparrón a lo largo del día y ahora más o menos la temperatura son 8 grados. Estaba mirando, César, la tabla de combinación de humedad relativa y temperatura. No sé si tienes esos dos datos para comentarte la temperatura que no, estás experimentando.
No los tengo a mano, no he querido mirar. Mejor dímelo ahora.
No, bueno, más o menos estamos mirando un poco lo que nos dan los mapas de predicción y allí estáis cerca de 30 grados, depende de la zona de la isla, no sé exactamente dónde estás, pero por
Siguirilla,
ahí...
Busca Siguirilla. Ajá. Y me lo dices luego. Siguirilla con Y la última.
Y prácticamente toda la isla está con humedad relativa por encima del 90%, es decir que...
Sí.
Me imagino que estáis sudando.
Recogido en el interior, ahora saldré para finalizar el programa al exterior. Nos vamos a ver al alcalde. O mejor dicho, a saludar al alcalde de La Roda, a ver cómo ha vivido la Semana Santa. Juan Ramón Amores, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pejano. ¿Qué tal?
Ya llega... Pues pasando calor, como contaba José Miguel, aquí recogido bajo el aire acondicionado. Ahora saldremos un poco al lado de los arrozales que estoy viendo desde la ventana de la casa en la que me encuentro. Oye, ya llega a su fin la Semana Santa 2025, me dices, mañana domingo de resurrección, finalizamos esta semana de pasión y fe. 2.500 nazarenos y 9 cofradías o hermandades han hecho posible la organización de esta Semana Santa en La Roda. A todos ellos muchas gracias. Además, esta semana se está celebrando el Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda, que con 51 ediciones es el más antiguo de toda España. Cerca de 200 participantes de 14 países distintos y de casi todas las comunidades autónomas españolas. Y hemos colgado fotos que nos has enviado de la Semana Santa y del torneo de ajedrez. Y ya rematas tú, pon la guinda.
Bueno, mira, César. Ayer. Las calles de La Roda estaban a rebosar de gente, de ilusión, de recuerdos. Con eso me quiero quedar la Semana Santa. Otro lado de la ajedrez también es un importante revolución económico. Así que con eso me quedo. Viva la Semana Santa y viva la vida.
Que sea enhorabuena, viva la Semana Santa, viva la vida y feliz Pascua de Resurrección. Juanra, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Otro. Y ahora nos vamos a ir a la crónica. Perdón, que antes tengo que saludar a alguien que fue director de COPE en Castilla y León y es experto en Semana Santa. Que suene la versión instrumental de la saeta de fondo, por favor. Luis Jaramillo, ya es tradicional su intervención en el programa del Sábado Santo. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Pues mira, tú estás pasando calor, pero en Castilla y León la temperatura en estos momentos, si ponemos una temperatura media, estaremos en torno a los 5 grados con una sensación térmica próxima a los 0. O sea que imagínate la Semana Santa que hemos tenido este año, pasada por agua y como los agricultores mirando en temporada al cielo.
Oye, cuéntanos algún detalle, alguna anécdota de la Semana Santa de Castilla y León.
Pues sí, este año tenemos que pasar a la historia en el medio rural, sobre todo por esta Semana Santa, es fundamentalmente por las muchas representaciones y los muchos actos que han tenido que pasarse a las iglesias y no salir a la calle. No obstante, hemos podido ver a la borriquilla, un burro de verdad, representando la entrada en Sancho Tello, con Jesucristo montado en sus lomos, en la provincia de Salamanca, el mismo Domingo de Ramos, o en tu tierra, en Ávila, en la localidad de Burgondo, donde representaron las estampas de la Pasión, más de 30 actores, y acabaron en la abadía de Burgondo, donde escenificaron la crucifixión. Destacaría también en este caso que también en Ávila, en la localidad de Navaluenga, sí se pudo celebrar la tradicional Batalla de los Romances, con 400 estrofas del romance de Lope de Vega, que entonaron después de la misa de la cena y como parte de una procesión. Se narra la pasión de Cristo en el singular pique de dos grupos de romanceros que portan, que porfían por elevar cada uno de ellos su voz. De un lado se sitúan las imágenes de Jesús atado a la columna, Cristo caído y un Cristo crucificado, y tras los romanceros la imagen de la Dolorosa. En La Bañeza se han repartido este año, el miércoles santo, 4.500 raciones de potaje, y lo hace el santo potajero, que es una tradición que viene de dar de comer a los peregrinos y a los mendigos de la zona, y donde portan un pequeño nazareno llevado por chavalines fundamentalmente. Se suspendieron ayer procesiones en Castilla y León, no solamente en Castilla y León, también en Galicia y en Madrid y en el oeste andaluz, y nos queda por celebrar la Pascua. Y ahí citaría dos celebraciones fundamentales en el medio rural y en nuestra comunidad, en Castilla y León. Serían las Bajadas del Ángel en Peñafiel y en Aranda de Duero. Y se apagarán definitivamente los tambores de las grandes tamborradas que ha habido particularmente en la zona de Aragón, y en otra zona, como en Cataluña, se van a repartir muchas monas de Pascua.
Pues muchas gracias, Luis Jaramillo. ¿Sabes lo que eché más de menos ayer? El tomarme un potaje.
Pues aquí se agradeció bastante, ya te lo digo yo.
Con el tiempo que hacía, no me extraña. Gracias, amigo, un abrazo.
Gracias, vamos, un regreso.
Gracias. Vamos con un mensaje del Santander.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis. Estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El himno de Úrsula von der Leyen.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
La Comisión Europea aprobó formalmente este lunes la moratoria de 90 días de su primera ronda de represalias a los aranceles de Estados Unidos, que decidió después de que el presidente de este país, Trump, anunciara la congelación por el mismo tiempo de una parte de los gravámenes que había anunciado previamente. Más datos, Eugenia.
En concreto, el Ejecutivo Comunitario ha adoptado dos actos legales. El primero impone las contramedidas en respuesta a los recargos estadounidenses al acero y al aluminio, mientras que el segundo suspende esas medidas hasta el 14 de julio de 2025. Esta primera respuesta por parte de la Unión Europea conlleva unos aranceles de hasta el 25% a las importaciones de una amplia y variada lista de productos procedentes de Estados Unidos por valor de 20.900 millones de euros. No obstante, las autoridades comunitarias mantienen que siguen apostando por la negociación. En cualquier caso, continúan preparando nuevas represalias para responder a Estados Unidos en caso de que el diálogo no resulte en una solución beneficiosa para ambas partes.
Negociación que ha pilotado esta semana en una visita a Washington la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que se ha venido con buenas expectativas tras hablar con Trump. Meloni se ha convertido en la interlocutora por parte de la Unión Europea. No solo eso, también está en Italia un alto cargo de la administración de Estados Unidos. Vamos a ver si se encarrila lo de los aranceles, por lo menos en lo que respecta a la Unión Europea y Estados Unidos. Y hablamos ahora del lobo. El Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde este miércoles a la propuesta para reducir el nivel mínimo de protección del lobo en la normativa comunitaria y alinearlo con el nuevo estatus adoptado en el convenio de Berna. Recordemos, fue rebajada a petición de la UE ante la recuperación de las poblaciones y el incremento de ataques al ganado. Más datos.
De este modo, el Consejo da su visto bueno a que el lobo pase de estar catalogado como estrictamente protegido a solo protegido, lo que dará a los Estados miembros más flexibilidad para gestionar las poblaciones de esta especie. Hay que decir que España, Polonia y Bélgica se abstuvieron en la votación. No obstante, el Consejo considera que los Estados miembros deben seguir garantizando el estatus de conservación favorable del lobo y aplicar medidas de seguimiento que puedan llevar a prohibiciones temporales de la caza. Y además recuerda que cada país podrá mantener un nivel de protección más alto si así lo considera necesario según su legislación nacional.
Y decir por último que esta semana ha habido noticias también en las relaciones entre España y Marruecos. Este tema va a haber que abordarlo con tranquilidad a lo largo de las próximas semanas, porque es interesante y sobre todo el papel que está jugando en todo este lío, como decía en el pregón el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que fue embajador en Marruecos.
El moro Mufa sale de la tumba y en calzoncillos se baila una rumba.
España permitirá la exportación de vinos vivos a Argelia por barco desde el próximo 21 de abril tras un acuerdo alcanzado con las autoridades argelinas sobre certificados sanitarios, según han confirmado este martes pasado fuentes del Ministerio de Agricultura. Eugenia.
La exportación estará permitida solamente por barco y para animales con una edad comprendida entre los 6 y los 24 meses, solo para sacrificio y probablemente hasta la fiesta del Cordero, que es a primeros de junio. La Asociación Nacional de Industrias Cárnicas, ANICE, se ha mostrado muy crítica con esta autorización porque considera que disminuirá el abastecimiento en los mataderos nacionales en un momento de tensiones de precios. Y por su parte, la Asociación Nacional de Ganaderos de Extensivo ha mostrado su apoyo al envío por primera vez de cordero vivo de España a Argelia. Considera que cualquier proyecto de venta del producto ganadero es bienvenido, aunque apuestan por la venta de animales ya sacrificados en nuestro país.
Es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Paso doble inmortal, contamos que en el caso del porcino blanco ha habido repetición de precios tanto en los animales cebados como en los lechones. Más datos.
Así es, semanas sin cambios en el mercado del porcino de capa blanca tras las subidas de los últimos meses. Los lechones repitieron por cuarta semana consecutiva.
En el porcino ibérico, incrementos tanto en la lonja de Extremadura como en el porcino ibérico de cebo, en la de Salamanca, el de campo repitió en esta última. Las cotizaciones en esta última entre 2,66 euros por kilo y 3,05. Pasamos al vacuno para sacrificio. ¿Qué ha pasado?
Pues el consumo nacional aumenta y las ventas a Europa son buenas, pero la oferta es corta, lo que ha favorecido las subidas en las hembras. Mientras que en las ventas en vivo, el recorte de los pesos de los pedidos a Marruecos y Argelia provocan nuevos descensos en los machos esta semana.
Y pasamos al ovino para sacrificio.
Las cotizaciones se mantienen en los corderos una semana más con pocos días operativos, pero animada por las ventas de Semana Santa, cuando aumenta su consumo, lo que ha provocado aumentos en los precios de los lechazos a ser los más demandados, mientras que los animales pesados más pendientes de la exportación repiten precios.
La única lonja que se ha celebrado entre las más destacables es la de Mercamurcia, con repetición general de cotizaciones. Destaco las del Cabrito, que han oscilado entre 4,1 y 5,56 euros por kilo. Y nos queda el complejo erótico, pollos.
Tercera semana consecutiva con aumentos. La alta demanda sigue presionando al mercado ante una corta oferta de animales y con pesos bajos. Los precios se sitúan entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana no se esperan cambios.
Los conejos.
Estabilidad sigue instalada en este mercado, dejando los precios en cambios una semana más entre 2,50 y 2,57 euros por kilo vivo.
Y nos quedan finalmente los huevos. ¿Qué ha pasado?
Pues mercado equilibrado entre una demanda animada tanto interna como para la exportación y una oferta, dejando los precios en cambios una semana más.
Pues ahora llega el momento de un consejo y luego hablamos de un libro.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Burger Min mixta por 2,85, ahorras un 19%. Y si tienes la app Lidl Plus, cuña añejo intenso mezcla premiado por 3,19, ahorras un 24%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Me pones algo de música de la India, Cinta? Acabo de salir al exterior, justo donde comenzamos el programa. Voy a intentar protegerme en la sombra. Estoy viendo ahora mismo zonas pantanosas, parcelas dedicadas al arroz detrás de una serie de árboles y la roca de Sigirilla, que es uno de los atractivos turísticos de Sri Lanka, donde me encuentro hoy. Y tengo en mis manos el libro Si al menos la luna, de Ana García de Barañano, descrita como una trepidante novela histórica de conspiraciones, amor y venganza de una noble cristiana en la corte mogol. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cuánto tiempo pasaste en la India?
Pues 4 años.
¿Y te dio para escribir esta novela? ¿Nos puedes situar primero en los mogoles?
Sí, mira, los mogoles en realidad llegaron al norte de la India de las estepas de Asia Central y son descendientes de Timur Lang, del famoso Tamerlán, por vía paterna y por vía materna del gran conquistador de las estepas, de Genghis Khan. Ellos llegan a principios del siglo XVI al norte de la India, donde hay un sultanato débil y corrupto. Y bueno, pues como conquistadores que eran, pues se hacen con todo el norte de la India. Luego, posteriormente, estuvieron 300 años en lo que es la India actual y fueron conquistando prácticamente toda la India hasta llegar al sur. No conquistaron lo que es la India actual, pero prácticamente.
¿Qué cuentas en tu novela?
Pues mira, yo llego a la India y yo descubro la fascinante figura del Pasha Akbar, que fue el tercer gobernador mogol, un hombre tremendamente...
Perdona un momento, Ana, perdona un momento, que se han escuchado unos sonidos, no son niños llorando, son una piara de pavos reales que andan por aquí en este territorio, lo digo para que los oyentes no se extrañen. Cuéntanos, sigue,
pues te
perdona.
Decía que yo llego y descubro la figura del Pasha Akbar, que fue el tercer gobernante mogol, una figura tremendamente interesante, un hombre muy avanzado para su tiempo. Y bueno, pues yo descubro que sé muy poco de este hombre. Yo, a pesar de haber estudiado filología semítica y de haber estudiado de los mogoles en la universidad, pues sabía muy poco de esta figura. Entonces me atrae muchísimo y como me gusta muchísimo la historia, pues empecé a leer e investigar y decidí que había que escribir esta novela para darla a conocer a los hispanohablantes, ¿no? Entonces, así fue como yo decidí escribir la novela. Encontré muchísimas conexiones con la España del siglo XVI y bueno, pues allá que me puse. Entonces,
esto para mí ha sido una sorpresa, las conexiones que había entre la España de Felipe II y su relación con lo que hoy es la India, ¿no?
Claro, es que ten en cuenta que mi novela transcurre entre 1580 y 81. Es un año, ¿no? Un año físico, de tiempo real. Pero en aquella época, lo que era España y Portugal estaban bajo la misma corona, que era Felipe II. Sí. Por tanto, todas las posesiones que Portugal tenía en la India, lo que era el Estado portugués de India con capital en Goa, eso pertenecía a la corona de Felipe II. Y eran los vecinos de los mogoles, porque como en cualquier zona geográfica, tú siempre tienes las relaciones de amistad y de enemistad siempre con tus vecinos, ¿no? Con los que lindas. Pues eso es lo que ocurría en el siglo XVI.
Aquí en Sri Lanka también se constata una fuerte presencia de los neerlandeses y sobre todo de los portugueses. Oye, y hasta aquí se viene una intrépida... ¿Cómo la llamamos? ¿La protagonista de tu novela, aventurera?
Sí. Bueno, yo quería que la protagonista fuera una mujer, porque necesitaba que fuera una mujer, porque ella tenía que entrar al harén, ¿no? El harén es otro de los lugares que más me fascinaron, porque la idea que tiene todo el mundo sobre el harén mogol, el harén, bueno, turco también, pero sobre todo el harén musulmán, es esa idea que han creado pues los viajeros de aquellos tiempos, que encontraban aquello como un lugar secreto, como un lugar lascivo, lleno de mujeres, para el placer sexual del sultán, y nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que hay concubinas, porque la figura de la concubina estaba perfectamente institucionalizada en el harén mogol y en el harén también turco, pero el harén, para que los oyentes se hagan una idea, es el espacio doméstico del pashá, del sultán. Es donde viven, pues por supuesto, sus mujeres, su madre, sus hermanas, sus sobrinas, otras mujeres de la familia o también mujeres viudas de personajes importantes de la época que el sultán las acoge para darles protección. Entonces las mujeres, era el espacio doméstico, ahí había también, pues por supuesto, sirvientas. Como te digo, había concubinas porque la figura de la concubina estaba perfectamente aceptada e institucionalizada.
Aceptada y regular. Oye, Ana, ¿dónde podemos encontrar esta novela que a mí me está resultando muy interesante?
Pues mira, la puedes encontrar en Amazon. La tienes en formato papel, la tienes en formato en e-book y la tienes también en audiolibro para aquellas personas invidentes o que no tengan posibilidad de leer, ¿no? Pues porque estén postradas en cama, enfermas o tengan algún tipo de dificultad.
Repite el título de la novela.
Pues la novela, el título es Si al menos la luna.
Si al menos la luna, y se puede encontrar, has dicho, en Amazon, ¿no?
En Amazon,
Autora Ana García de Barallano. Gracias, Ana. Feliz
resto
de Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente.
A ver, José Miguel Viñas, dame los datos. Temperatura, ¿cómo estoy?
Bueno, está sudando seguro porque estáis a 32 grados, casi un 60% de humedad relativa, así que he hecho el cálculo y más o menos tenéis una sensación térmica de 37-38 grados. Y la máxima todavía va a subir un gradito, así que tenéis un día complicado por delante.
Y eso a la sombra. Juanjo, ¿qué hora es ahora mismo?
Pues hora de marcharnos, que ha terminado el programa. Las 9:56.
Bueno, entonces nos quedan todavía 45 segundos. Diga lo que diga Cinta. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias al amigo Viñas, gracias a Eugenia y a todo el equipo. Me voy a esperar un poco y me voy a ir a ver esos arrozales. Estoy viendo ahora mismo una pequeña casa construida en los árboles. Ahí es justamente donde los agricultores, cuando ya están a punto de recoger el arroz, se ponen para evitar que lleguen animales y se destrocen los cultivos y se los coman. Ha sido un placer estar con todos ustedes hoy desde Sri Lanka con el sonido de los pavos reales de fondo. Me despido hoy hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Feliz Pascua de Resurrección.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cinco niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico combustión tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el